Que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 3. El tema que vamos a ver en esta mañana es la verdadera riqueza. Ese es el tema. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea: y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué mensaje más enérgico la que Dios traslada precisamente a la iglesia de Laodicea? La iglesia de Laodicea era un lugar, literalmente. Laodicea era un lugar, físicamente hablando, económicamente hablando, era una iglesia, era un lugar precisamente de mucho comercio, era un lugar de mucho comercio, Laodicea. Ahí se comerciaba precisamente mucha tela fina, ropa fina, se comerciaba en ese lugar. Y también ellos eran bien famosos por un ungüento que se echaban en los ojos. Y con ese ungüento ellos empezaron a hacer mucha plata, mucho dinero. No solo eso, sino que también ellos tenían un lugar muy turístico. Tenían un lugar donde había mucha agua tibia. Regularmente donde hay agua tibia o agua sufrada, regularmente se convierte en un lugar turístico, eso así es. Usted va por Quetzaltenango, hay muchos lugares donde el agua pues es azufrada y dice que contiene mucha salud. Las personas que tienen mucha gripe van a meterse en lugares desde que se les desaparece la gripe. Hay personas que tienen enfermedades encima, dejan tirados sus vestiduras ahí para poder ser sanados. Son creencias, pero sí. Pero a lo que voy es esto. Laodicea era un lugar precisamente donde, físicamente hablando, económicamente hablando, bien parados, como dice. Mucho comercio. Por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos algunos lugares donde hay mucho comercio. Por ejemplo, si usted va aquí a San Juan Zacatepeques, es un lugar donde especialmente para estas fechas que viene de primero de noviembre, usted quiere entrar en ese lugar, eso es imposible. Imposible. Furgones de flores se llevan para otros países. Hay mucha inversión. Hay personas que invierten 200,000 quetzales en una tarde, noche, compran la cosecha y compran las flores y lo trasladan y lo venden. Mucho comercio. Laodicea era así. Un lugar donde había mucho comercio. En Guatemala hay lugares así como este. Usted va, por ejemplo, en la terminal, como eso de las 3, 4 de la mañana. Llegan los productores con las camionadas de verduras. Pensemos, si usted es un productor y lleva, pensemos, unas 5 camionadas de papa. Por ahí alguien le aparece y le dice, ¿cuánto quieres por tus 5 camionadas de papa? Tanto. Va, ¿qué sabe? Como dicen, viete sobre viete, va. Los lugares tan de mucho comercio llega a valer tanto, los espacitos, ¿no? Si usted vaya por San Francisco, San Francisco el Alto, es un lugar donde ahí en el centro usted dice, yo quisiera comprar mi terrenito. Entonces usted tiene la idea que ir a comprar su terrenito ahí tiene que, por lo menos, le cuesta unos 8 millones. Un pedacito de terreno. Vale mucho más que la zona 14, la zona 15, por Cayalá. Esos se quedan atrás. O sea, aquí en Guatemala hay lugares también así como esas, donde hay mucho dinero. Los bancos, literalmente, los bancos se vacían y tienen que prepararse para el día del comercio. Tienen que tener millones. Porque ese día, en todos los negocios, se vacían los bancos. Así hay lugares en Guatemala. La Odisea era un lugar de mucho comercio, mucho dinero, muchas transacciones, mucha... Y eso mismo, y ahí estaba precisamente la iglesia de la Odisea. Y ahí estaba precisamente un grupo de personas que querían buscar a Dios. Pero el espíritu del ambiente, el espíritu del lugar, los había envolvido a todos, a tal punto que el mensaje de Dios es un mensaje muy enérgico a la iglesia de la Odisea. Un mensaje, pero con un impacto tremendo. Y Él les enseña el mensaje de Cristo, enseña precisamente, porque dado a nuestro tema de esta mañana, la verdadera riqueza es nuestro tema de esta mañana. A pesar de que ahí era un lugar de mucho dinero, viene el Señor y les hace referencias a su verdadera realidad. Y dice aquí, dice versículo 17, porque tú dices... Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es verdad, las cosas materiales, eso es lo que hace. Como que las cosas materiales da una imagen ante los demás. Da una, como que valen más ante los demás. Pero eso es pura vanidad, es un verdadero engaño. Por eso dice... Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, como le dice Dios, que tú eres un desventurado. Oigan esto. Esta expresión que Dios le dice a la iglesia. ¿Y qué tiene que ver la iglesia de la Odisea con nuestro tiempo? Mucho. Porque en nuestro tiempo estamos viviendo precisamente... el paralelismo de la iglesia de la Odisea con la iglesia del tiempo del fin, donde un interés terrible por el materialismo, pero por las cosas de Dios no. Viene Dios entonces, le dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo es posible que Dios le dice, tú eres desnudo? Si de ahí sacaban precisamente en aquella época las mejores marcas, ¿no? Las mejores marcas que salían para el mundo. Viene Dios y les dice, desnudo, le dice Dios. ciego, le dice Dios. Y toda la gente se echaba un ungüento para tener buenos ojos, tener una vista, como dicen, ojo de águila, nítido. La gente no tenía necesidad de usar lentes porque tenían ungüentos especiales, nítido. Pero viene Dios y les dice, ciego, desnudo, miserable, le dice. Vivís en una miseria. Cuando Dios hace estas, precisamente estas exhortaciones a la iglesia de la Laodicea, se está refiriéndose precisamente como aquella iglesia se quedó atrapado en el mundo del materialismo. Y en cuanto a lo espiritual, un verdadero fracaso. El sentimiento de Dios, hermanos, al trasladarles a ustedes en esta mañana, la palabra es, estemos atentos por buscar la verdadera riqueza. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Tampoco Dios quiere una iglesia limosneando, ¿no? No, tampoco. Una de las cosas que debemos de ver, hermanos, es que todo lo que se toca debe de prosperar. Un hermano me dijo, vice hermano, me pusieron como jefe en la empresa. Así es. Así debe de ser. Tu capacidad, tu puntualidad, tus valores espirituales debe de resaltar ante todo. Pero jamás debemos de quedarnos atrapados dentro del mundo materialismo. La visión debe de ir mucho más allá por la verdadera riqueza. Y quiero trasladarles cómo el Señor Jesucristo enfocó precisamente estos aspectos de una forma bien comprensible. Busquemos ahí en el libro de San Lucas capítulo 4. San Lucas capítulo 4, voy a leer con ustedes la forma en que el Señor Jesucristo se enfrentó ante los ofrecimientos del mundo y de Satanás. Alguien podría decir, hermano, yo como quisiera tener dinero. Un día así me dijo alguien, fíjese que, hermano, ¿qué será? Me dijo, yo soñé que estaba en un lugar donde metía mis manos en un hoyo y sacaba pisto y sacaba dinero y sacaba dinero y yo lo echaba y lo metía en un lugar y sacaba. Y cuando desperté, no tenía nada, me dijo. ¿Qué será, hermano? Me dijo. No se necesita ser uno espiritual para poder decir qué es lo que es. Sencillamente es el anhelo de su corazón. Si usted me dice, hermano, hubiera que yo vivido con lo necesario, dele gracias a Dios. El día que le toque tener abundancia en sus manos, ¿cómo me gustaría cuál va a ser su reacción? Porque de que todos vamos a enfrentarnos, todos tenemos esa oportunidad, seguro que sí, todos. La buena pregunta es, ¿cuál va a ser su reacción? ¿Cuál va a ser su visión? ¿Cómo va a enfrentar? Yo he visto personas servir a Dios de una forma sencilla. Cuando les cambia la situación económica, ja, se vuelven delicados hasta para tomarse un vasito de fresco. Sí. Se vuelven tan delicados hasta cómo comerse los frijolitos. De todas maneras son frijolitos, ¿no? Pero lo que pasa es que cambia el espíritu, ¿no? Ese es el detalle. El Señor Jesucristo viene entonces enfrente a Él ante una realidad, y oigan lo que dice aquí, San Lucas capítulo 5, voy a leer en San Lucas capítulo 4, voy a leer en el versículo 5, dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, ¿todo qué dice? ¿Saben cómo se conoce el diablo en las Escrituras? En la palabra del Señor. No vayan a pensar ustedes, hermanos, de que los mitos tridente transmiten precisamente de generación en generación que el diablo aparece con un tridente, con una cola, con cachos y con como fantasma, ¿no? Si usted mira a un ser así en la calle, ¿qué haría? Pues yo me escondo, ¿no? Si yo me escondo, ¿para qué voy a pasar ahí? Un ser grotesco, un ser extraño, un ser raro. Así es como transmiten y lo seguirán transmitiendo por generaciones a Satanás. Pero la Biblia, la palabra del Señor, es el único que tiene la capacidad del poder en quitarle la máscara a Satanás y quitarle la máscara a sus servidores. Quitarle la máscara a sus seguidores. Eso es lo que hace la palabra del Señor. El Señor Jesucristo, aquí entonces viene Él, se enfrenta ante una de las realidades en la vida en una lucha, en una verdadera batalla, donde Satanás le ofrece el mundo del materialismo. Pero Jesús, su visión iba mucho más allá. Él no quería quedarse atrapado en todo esto, esos ofrecimientos, porque llegó con él a negociar. Oigan, ¿qué es lo que hace el diablo? Negocia, hace planteamientos, hace que puedas analizar, que puedas usar el cerebro, como dicen. Eso es lo que hace el diablo. Pero es un razonamiento únicamente terrenal, le llama el apóstol Santiago, animal, terrenal y diabólica le llama. Es un razonamiento puramente terrenal. Pero el verdadero razonamiento espiritual va mucho más allá de esto. El razonamiento espiritual hace que tú puedas evaluar, hace que usted, hermano, pueda analizar, pueda evaluar. Porque no sea que Satanás te asalte. Satanás nos roba. ¿Saben ustedes qué es lo que roba Satanás? No vayan a pensar ustedes que Satanás roba teléfonos. No son los rateros que andan por ahí. Seguidores. Pero ¿saben ustedes qué es lo que roba Satanás? Satanás roba tu atención. Satanás roba tu tiempo. Satanás roba la palabra de Dios. A Satanás le interesa que tengas unos 4 teléfonos, porque entre más ocupado estés en las redes sociales, para Satanás mejor. De meditar, tu tiempo de orar, tu tiempo de meditar en la palabra. Hizo entonces el planteamiento que a mí me ha sido dado todo. A mí me ha sido entregado. Por eso es que Satanás es la figura del materialismo. Esa es la figura. Iglesia, pueblo de Dios, que Dios nos ayude a no quedarnos hipnotizados en el mundo del materialismo. Dios le dice, ora para que tengas un verdadero colirio, para que puedas ver. Que ellos tenían buenos ojos, probablemente ojos verdes, ojos azules, ojos envidiables, porque tenían buen ungüento. Pero no se refería a ver el materialismo, se refería a que la visión de uno se fuera mucho más allá, a lo espiritual. Entonces Satanás, ¿qué es lo que roba? Si él es... Satanás vino para robar, matar y destruir. Entonces, ¿qué es lo que roba? Ya les expliqué, pero la palabra del Señor nos amplía mucho más de una forma preciosa. Primera Timoteo capítulo 6. La palabra del Señor habla de las verdaderas ganancias. Así dice la palabra, desde las verdaderas ganancias. Y una de ellas, dice el apóstol Pablo, cuando él habla de esas ganancias, habla precisamente, dice que la muerte se convierte en una ganancia, dice. Lo han leído, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo habla precisamente de esas ganancias, lo que debemos de ir ganando, pues. Dice aquí, 1 Timoteo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, ¿acompañada de qué? Hay una ley en el mundo. Toma, agarra, supera, alcanza. Tienes que ser alguien, tienes que alcanzar. Entonces, esa visión hace, si yo puedo explotar a otro, hay que explotarlo para tener. Si puedo pasarme sobre otro, hay que hacerlo. Esa es la mentalidad del mundo. Pero en Dios hay una ley totalmente diferente. Dice que la ganancia en Dios es hacer piedad. Esa es una verdadera ganancia. Por eso dice aquí, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Eso de interesarse en los demás, eso de ayudar a otros, eso de preocuparse por los demás, aparentemente como que quedara en el limbo, en el aire, como que, ¿por qué estás regalando tu pisto? ¿Por qué estás regalando tu dinero? ¿Por qué estás regalando tu tiempo? Porque algunas veces así hacen los hermanos. Hacen un favor a otro, ¿y cuánto es? No, hombre, tómalo como parte de mi amistad, dice. O sea, dentro de ustedes, hermanos, se circula mucho eso. Y eso es bueno, seguirlo practicando. Le da un jalón a otro, lo pasa dejando cerca de la puerta de su casa, dice el otro, hermano, lo doy para su gasolina. No, no tengas pena, déjame la bendición a mí. O sea, eso es algo que circula dentro de nosotros. Otro dice, pero se están gastando tus llantas. ¿Quién te va a ayudar cuando tengas que darle mantenimiento a tu carro? Hombre, Dios te ha dado. Da, reparte. Y Dios te seguirá dando. Comprobadísimo. Así enseña la palabra del Señor. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, alegría. Cuando uno actúa con alegría, invitas a comer a alguien en tu casa con alegría. Piensas en darle algo a alguien, piensas en su necesidad, pero no pienses en las cosas que ya no te vayan a servir. Porque eso es malo, pues, o sea, este ya está roto, mejor lo voy a regalar, ¿no? A lo mejor no es así. Acompañada de contentamiento. Tus acciones en Dios. La obra que Dios te mueve a hacer, hazlo con alegría, porque ahí hay ganancia. Cero mezquino, no vaya mezquindad, porque uno no vaya a pensar, decir, voy a hacer esto, porque como la Biblia dice que Dios da, entonces lo voy a hacer. No. Acompañada de contentamiento, dice aquí. ¿Por qué nada hemos traído a este mundo? Y sin duda, ¿qué dice? Aquella anécdota que cuentan en el mundo, un hombre millonario dijo, cuando yo me muera, por favor, dijo, dejo pagado todo. Dijo, que los mejores médicos sean los que puedan llevarme mi cuerpo y que dentro de la caja mis manos se vayan afuera de la caja, dijo. Aquella anécdota que algunos de ustedes han oído. ¿Por qué? Le preguntaron. para que se sepa que los médicos no tienen la capacidad de dar la vida, solo Dios. Dijo que el hombre millonario. Y que mis manos vayan afuera de la caja, para que todos vean que todo lo que hice nada llevé, dijo. Nada hemos traído a este mundo. Nada podremos sacar. No vamos con sus tanates ahí de... No se puede estar mudándose. No. Nada hemos traído a este mundo y sin lugar a dudas nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Algunas veces se interpreta esto mal, porque alguien podría decir, hermanos, entonces ustedes están diciendo que los hermanos no tengan nada. No, tampoco. Bendito Dios, yo creo que Dios nos ha dado hasta más de lo que necesitamos. Esa es una realidad. Dios nos ha dado hasta más de lo que necesitamos. Y contentos con lo que Dios nos ha dado. La idea no es que ustedes estén mendigando. No, hombre, trabajen. Si tiene sus vaquitas, cuide sus vaquitas. Haga sus quesitos y venda leche y que tenga lo suficiente para sus viajes. Si tiene su taller, trabaje duro y todo eso. Pero eso sí, su tiempo para Dios, nadie se lo debe de quitar. Nadie. ¡Hala, pero estás desperdiciando este tiempo! Te vas a ir para... Bueno, saben ni dónde, ¿eh? Pero... Vas a ir a ganar, pero en euros vas a... Cuide su familia. Cuide a sus hijos. Cuide a su esposo. A su esposa. Padres, valoren a sus hijos. Hijos, valoren a sus padres. Son valores que deben ser una realidad. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, lazos, en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esa es una gran verdad. Así es. Leamos otro pasaje. Santiago capítulo 2. ¿A qué le llama la Biblia riquezas? ¿Qué es ser rico? Santiago capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro, con ropa espléndida, también entra uno con vestidos andrajoso, y miráis con el lugar que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en un buen lugar, y dices al pobre, estate tú ahí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? El engaño más terrible es eso. Por eso eso circula dentro del mundo, dentro del sistema religioso. A ver dónde están los que pueden dar billete de a 100, que lo levanten, que lo pongan en alto. Y así aparece la gente con gran orgullo, sacan el billete de a 100, mostrando ahí que está dando 100 quetzales de ofrenda. Farsantes. El Señor Jesucristo dijo, cuando tú des una ofrenda, dijo el Señor Jesucristo, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, dice. Así enseña la palabra del Señor. Y los que dan de a 10, pues ya no les van a dar mucha importancia, ya menos aplauso para los que dan 10, porque 10 pesitos ya no. Esa es una realidad que se vive en el mundo. La palabra del Señor es luz, lámpara, vida, para que comprendamos, hermano. Pero viene el Señor y hace una referencia muy bonito. Dice, hermanos míos, versículo 5, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean, qué dice? Aquí puede existir un problema en esto que acabo de leer. La falta de recursos, la falta de dinero, la falta puede convertirse en un resentido contra los que tienen. Hasta canciones hay que se han inventado en eso, ¿no? Como quien dice, estar en contra de los que tienen. Eso es malo también. Y si usted dice, yo no tengo hermano, pero aquel hermano, ¿por qué aquel hermano sí tiene? Pues sí, Dios sabe a quién dar, pero trabaje duro. El día que le toque un cambio de vida, cuando Dios le cambie, porque a veces así pasa en la vida, que sus valores estén bien firmes. Porque dice aquí la palabra del Señor, la verdadera riqueza entonces es, Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos, ¿en qué dice? Fe. Valore tu fe, iglesia. Cultiva tu fe. Da pasos de fe. Tírate al agua. La fe regularmente es maravilloso. La fe es mi llave para poder tener acceso a mi Dios, a la espiritual. La fe me hace feliz. La fe me hace ser un hombre positivo. La fe, por medio de la fe, me saca Dios de mis enfermedades. La fe me hace que sea una persona con una motivación para lo espiritual. Mire todo lo que hace la fe en la vida de uno. Eso no lo puede hacer mi dinero. Con mi dinero puedo comprar un par de piezas de pollo, pero jamás tener acceso a lo espiritual. No. Procure encontrar las verdaderas riquezas. Ricos en fe. Que cree en la palabra de Dios. Otro pasaje. 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. Oiga lo que dice aquí. Como entristecidos, mas siempre, ¿qué dice? Gozosos. 6:10, 2 Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Alguien que con su dinero paga, pues quien lo vaya a hacer reír. Porque así se puede ahora, ¿no? Que le puedan ir a ponerle una su fiesta, armarle no sé qué, y brinca de la alegría, se ríe y todo eso, pero después de eso, es increíble lo que hace la verdadera riqueza espiritual. Aún usted teniendo pruebas, como entristecidos, ¿pero qué dice? Mas siempre gozosos. Esa sí es riqueza, ¿no? Porque su gozo, su alegría no depende de las circunstancias de cosas materiales ni de lo que come, sino que de la administración de Dios hacia su vida. Por eso dice aquí, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, ¿qué dice ahí? Mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, ¿más qué dice? ¿Qué les parece? Sí. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Pero la riqueza no es el estilo de algunos alcaldes, algunos políticos, que hay que darle a la gente su cajita feliz, hay que darle a la gente su bolsa, hay que darle. No es eso. Aparte de eso, aunque usted tuviera mucho y hiciera eso, repartiera, no es eso la alegría. ¿A qué se refiere cuando habla la palabra del Señor enriqueciendo a muchos? Que con lo que usted disfruta, con la bendición de Dios en su vida, traslada también a otros. Da consejos, da palabra de Dios, da ánimo, da fe, da vida, da exhortación. Mire, enriqueciendo a muchos. Encuentra a un enfermo y le dice, vamos, Dios te quiere hablar, vamos, no te quedes ahí. Y viene usted, abre el campo espiritual. enriqueciendo a muchos. Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de todos los que entraban en el templo. Pero cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. ¿A qué iba Pedro y Juan? ¿A qué iban? ¿A qué iban ahí cuando iban a entrar en el templo? Ahí uno puede analizar. Usted tiene un recurso, usted tiene una riqueza maravillosa. La oración, hermanos. Aquellos hombres iban a la hora de la oración. Se debe de tener en su lugarcito, me imagino yo, escondido, secreto, donde deja su teléfono por un lado y le dice: hijo, no me molesten porque ahorita voy a estar ocupadito. Y si no deja su teléfono por ahí, pues de repente con las rodillas dobladas y llama a la tía, llama a la abuela, llama a la... Por eso algunas veces recomendamos, fíjense, hermanos, cuando usted oye la palabra de Dios, yo les he dicho a los hermanos, hermanos, perdónenle, digo, cuando yo estoy oyendo la palabra de Dios, yo me siento ahí, oigo, a veces me suena el teléfono, trato de no contestar. Solo veo quién es, digo, le voy a devolver la llamada, digo, ¿por qué razón? Porque lo que me están dando en ese momento es la palabra que da vida a mi alma. Pero cuando se corta hay una interrupción. ¿Y en qué iba el hermano? ¿Qué dijo? Y en lo que usted logra conectarse otra vez, le va a costar mucho. Iban en la hora de la oración, llegaron ahí. Entonces, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro y Juan dijo: no tengo plata ni oro, pero ¿qué dice? Lo que tengo, riqueza, la verdadera riqueza, pero lo que tengo, te lo doy. Mas Pedro y Juan dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro Señor de Nazaret, Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando. ¿Y qué dice? Si usted ha tenido la oportunidad en recibir alguna terapia después de algún golpe, alguna terapia, ¿cuánto cuesta una terapia? Para que por hora se lo cobran a uno, ¿eh? Llega la terapista o el terapista, llega y empieza a hacer su trabajo. Y terminó una hora, pues, a nombre de quien le haga la factura, deme su número de NIT y le hace la facturita, ¿no? ¿Cuánto le costó aquel paralítico? Años que estaba ahí. Los tobillos se le afirmaron. Dice que, para ver si era verdad, el hombre pegó un salto y brincaba de la alegría, cantando, alabando a Dios. ¿Cuánto pudo haber costado eso económicamente? ¿Cuánto pudo haber costado eso si lo llevamos con alguien, un especialista, a que le restauren los tobillos, a que le restauren las... ¿Ya se imaginan ustedes el talón de Aquiles, que sin movimiento, todos esas sus huesos, todos los ligamentos? ¿Cuánto puede costar restaurar todo eso? Mucho dinero. En un instante lo levantaron. Como entristecidos, como no teniendo nada, como pobres. ¿Pero qué dice? Yo he visto hermanos que traen a personas aquí, traen a sus familiares, vienen frustrados de la vida, han leído libros, vienen frustrados porque traen un matrimonio casi destruido, han leído libros, han leído consejos, han leído no sé qué, y vienen a oír la palabra y Dios los restaura. Usted está enriqueciendo a otros. Se le dice a otro, vamos a la iglesia. De repente, con que oiga la palabra de Dios, Dios te puede sanar. Y resulta que son sanados. Usted enriquece a otros. Usted, pero lo que está dando no es un paquete de euros. Usted lo que está dando es esa riqueza que hay dentro de usted, que ha encontrado en Dios. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Levántate. Se le afirmaron sus tobillos, sus rodillas, empezó y glorificó a Dios. Y en cuenta, Pedro y Juan lo llevaron, dice que le fueron a enseñarle a orar. Bonito, ¿no? ¿Ha tenido usted la oportunidad que alguien le enseñe a orar? Yo sí. Sí. Yo sí he tenido esa oportunidad. Me dice, mira, órale a Dios de esta manera y te vas a ir ejercitando. Ah, queda bien grabado sobre el alma de uno. Transmita usted lo que tiene en Dios. Efesios capítulo 1. Fíjense que el tiempo se va tan rápido, pero mejor apúntenlo y lo buscan después. Efesios capítulo 1, del 7 al 10, y después del 15 al 19. Primera Corintios 1, 4. Ahí lo leen después, ¿a qué riqueza se refiere la palabra del Señor? Romanos capítulo 11, versículo 32. Efesios 3, 8. Y para finalizar, mejor leamos Colosenses 2, 1. Con esto finalizo porque el tiempo se nos fue. No sé ni en qué momento tan rápido, pero dice. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Pero quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, ¿qué dice? Escondidos, así es. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hermano, no nos dejemos engañar. Si hay un predicador que le dice a usted, hermano, pídele a Dios aquí, allá, y lo embroca usted en el mundo materialismo, ángel de Satanás. Ese es un ángel del diablo que únicamente lo va a hipnotizar por lo materialismo. La palabra de Dios toda la vida nos va a llevar a que usted busque lo espiritual. Un día Dios le dijo a Salomón, dice que se le apareció de noche y le dijo, pídeme lo que quieres y yo te lo voy a dar, le dijo Dios. Señor, dame sabiduría. Necesito gobernar a tu pueblo. Dame esa capacidad espiritual, Señor. Bueno, le dijo Dios, está bien. Pensé que me ibas a pedir riquezas, pensé que me ibas a pedir la vida de tus enemigos. ¿Sabes qué? Le dijo Dios, la sabiduría te lo doy, le dijo. Y en cuenta te lo doy lo demás, le dijo. Así le dijo Dios. Solo que cuando Dios le dio lo demás, el pobre se le arruinó el corazón, ¿no? Salomón se le arruinó el corazón con los demás. Cuando hay alguien que su enfoque es solo pisto, solo dinero, solo ofrendas, solo cuestiones así, su enfoque es eso, que traslada eso, Ese es un ángel del infierno. Ese es un ángel de Satanás, que lo que va a lograr es hipnotizar en el materialismo mientras se queda atrapado. Gracias por venir a oír la palabra de Dios. Busquemos lo espiritual, busquemos la verdadera riqueza, porque para Dios es lo más importante, hacer tesoros en el cielo. Yo creo que nuestra oración debe de ser: Señor, abre mis ojos, por favor. Abre mi entendimiento, Señor. Abre, por favor, Señor, esa comprensión de lo espiritual. Si lo logra, ¡ah, qué dicha! Porque usted logra entrar en esos tesoros escondidos que en Dios está. La felicidad no se puede comprar con dinero, pero usted va a ser una persona feliz. El gozo que es tan anhelado lo tienen los hijos de Dios. La bendición de la administración de Dios es verdadero. Cuidado con el diablo que puede estar robando. Cuidado ser asaltado con su tiempo. Que él robe la palabra en su corazón. Cuidado. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Espero que haya logrado transmitir lo que Dios quiere. Ese es mi anhelo, que podamos tener esa verdadera riqueza en Dios. Luchemos por encontrarlo. Y lo demás, pues, fue añadidura. Dios lo va a dar, por supuesto, ¿verdad? Pero lo principal es lo más importante, ¿sí? Amén.